La radio sigue. Estamos en RCN al fin de semana.
Y avanzamos en RCN al fin de semana a esta hora de la mañana. El mundo, la virtualidad, las nuevas maneras, ha hecho, por ejemplo, que el podcast cada día tenga un espacio vital mucho, mucho más importante. Precisamente la semana pasada, André, hablábamos de esta realidad, de cómo hacer un podcast, de cómo debe ser su construcción, de dónde se aloja, de cuál es su naturaleza, porque estábamos presentando precisamente una experiencia de un podcast aquí en RCN Radio. ¿Cuál es usted que enseña esos temas de la virtualidad, de las nuevas maneras? Una definición de podcast para usted.
El podcast es un producto como audible que solamente se puede escuchar en plataformas digitales. Indalecio no se puede escuchar en una emisora, no sale al aire en ningún lado, sino solamente está en plataformas digitales y que se puede consumir en cualquier momento, que es como lo llaman ahora este contenido on demand, que usted lo puede escuchar a la hora que quiera, en el momento que quiera, y además hay temáticas de lo que se imagine. Desde los libros, temas paranormales, deportes, historia. De hecho, uno de los podcasts más escuchados en nuestro país también tiene que ver con historia. Y así va haciéndose como esa amalgama también y como ese abanico de posibilidades que se pueden encontrar ahora en plataformas digitales, y se ha vuelto muy popular en nuestro país los podcasts.
Y tiene que ser temático, digamos, para enganchar, para focalizar el público, para ir a un nicho de manera específica.
Ese es el, pues, como el plus también de los podcasts, que se puede uno ir directamente a un grupo muy pequeño. Yo me puedo ir, digamos, a una comunidad solo de seguidores o aficionados a un juego de videojuegos específico, por ejemplo, o seguidores de un artista específico. También se puede hacer algo general. Incluso también hay podcasts que están encaminados a la parte de opinión, donde se hacen debates, que es un poco más de actualidad, pero uno se puede encaminar o algo más general o muy particular, y por eso las audiencias ahora son mucho más fragmentadas, porque se puede ir directamente a un gusto específico.
Pues hablamos ahora de podcast porque varios colegas, amigos de la casa en RCN han recibido en Montgomery, Alabama, el Latin Podcast Awards, el único premio en el mundo que rinde homenaje a los podcasts de América Latina, España y Estados Unidos. Y en esta edición, los ganadores compitieron contra cientos de representantes de Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, México, República Dominicana, Venezuela, Paraguay, Costa Rica y Puerto Rico. Y obviamente está con nosotros el ganador del premio mayor, porque contó una historia que tiene pertinencia si es alguien que vive en la ciudad de Medellín. Una historia de Carlos Gardel. Carlos Gardel, que murió en Medellín. Como dice la historia, el día que murió Carlos Gardel en la ciudad de Medellín, nació el radioperiodismo, la primera transmisión. La persona que transmitió desde el aeropuerto le pagó a un policía para que le cuidara el teléfono, para poder transmitir él. El que tenía el teléfono tenía el poder, como en algún momento, por ejemplo, el que tenía la cámara tenía el poder. El que tenía la cámara era el corresponsal para todos los noticieros en una ciudad, por ejemplo. Y esta historia de lo que supone para el espíritu de algo tan vinculado con la ciudad de Medellín, la historia del representante más importante del tango en todos los tiempos, Carlos Gardel, que estuvo también pocos días antes de su muerte presentándose en La Voz de Barranquilla, de Elías Pellet Buitrago, y estuvo en Cartagena antes de ir a Medellín. Desde allí salía su vuelo cuando se produjo su muerte. Y escuchemos el tono de este podcast hecho por el gran James Fuentes.
Esto es Protagonistas de la Música con James Fuentes.
Bienvenidos a un capítulo más de Protagonistas de la Música.
Protagonistas de la Música.
Thank you. En este episodio viajamos al mundo del tango y nuestro invitado es Carlos Gardel.
El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Uno de los clásicos conocidos en toda América Latina es Volver.
Protagonistas de la música.
Dicen los antecedentes que Charles Romuald Gardès nació el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia. Se dice también que llegó a Buenos Aires a la edad de 2 años. Sin embargo, otros conocedores del tema manifiestan que nació en Uruguay.
Protagonistas de la música.
Lo que sí es verdad es que vivió gran parte de su vida en el barrio porteño del Abasto en Buenos Aires. Por esto, se ganó el mote de El Morocho del Abasto. En aquel momento, la situación económica de su familia no era fácil. De niño, tuvo que trabajar para ayudar en su hogar. Cantaba en las esquinas de las calles y en reuniones como fiestas o agasajos, en cafetines, reuniones barriales y más tarde, en negocios de baja vida que operaban en la clandestinidad de Buenos Aires. Pronto, debe cambiar su apellido de Gardès a Gardel, debido a que no estaba registrado en Argentina como francés. Aparte, estaba en edad militar durante la Guerra Mundial de 1914 y 1918. Debía ingresar con nacionalidad argentina a Francia, donde actuó en 1928, 1930 y 1932. Si hubiese ingresado como francés, hubiera sido declarado desertor. Adiós, muchachos.
Es otro tango inolvidable. La música, la voz de Carlos Gardel. Y está la voz, no sé qué tan tanguero será en su esencia. Lo conocí haciéndole al reggaetón, a la música tropical. Y ahora, pues, nuestro colega James Fuentes está con nosotros. James, ¿cómo está? ¿Qué significa este reconocimiento? ¿Cómo se recibe ese premio? ¿Hay alfombra roja? ¿Hay una especie de Oscar de los podcasts? ¿Hay platica? ¿Cómo es el asunto, James? Buenos días.
Hola, Indalecio. ¿Qué tal? Muy buenos días para ti, para Andrea, para todo el equipo de Al Fin de Semana y a todos los oyentes de RCN en Colombia y en el mundo. Sí, hay una alfombra roja virtual que se realizó por esto de la pandemia desde Alabama en los Estados Unidos. Fueron 106 podcasts los seleccionados que participamos en 16 categorías y fue una experiencia muy bonita, pues, ganar a nombre de nuestro país, de Colombia, y en esto que se toma el mundo, que es el podcast.
Y precisamente, ¿cómo es el tema, la naturaleza de construir podcast? ¿Cómo empezó? Yo decía en algún momento que en otros tiempos, James, cuando uno estaba por ahí, bueno, ¿qué hacemos? A ver, ¿a qué le metemos la ficha? Como se dice en Colombia, uno decía, hermano, montemos un negocio. Y el otro contestaba, hágale. Y entonces ahora uno dice, hagamos un podcast. Y uno dice, hágale, ¿cierto?
Bueno, pues mira que la ventaja es que cualquier persona puede hacer un podcast. Eso es la ventaja que tiene el podcast. Lo importante es tener un muy buen sonido, hablar claramente, tener un tema, que el tema enganche y dedicarse a un tema. Eso es como lo que diría. Lo que contaba Andrea es muy cierto. Yo lo único que tengo que acotar en cuanto a lo que dice Andrea es que el podcast también, pues, se puede pasar en la radio. En mi caso, mi podcast tiene la oportunidad de sonar en estaciones de radio independientes y hay gente que me dice, por favor, envíenme el podcast, y cada vez que hago podcast los envío y lo suena radialmente. También, pues depende del podcast, ¿no? Depende el podcast y el contenido. Y tiene razón Andrea, yo creo que todos los podcasts no son para sonar en la radio, pero sí puedes hacer un contenido que vaya a la par con la radio. Eso sería por ahí.
Claro, hablando de la experiencia, usted pasó por radio también y está haciendo ahora estas dinámicas y estas nuevos productos que son digitales, pues que ahora tiene este reconocimiento. ¿Cómo fue esa transición entre uno y otro? ¿Ha sido casi igual? ¿Ha cambiado de pronto la manera de cómo dar la información, la estructura de su podcast? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Sí, Andrea, Claro, yo estaba muy enfocado en la parte, o sea, a mí siempre me ha gustado la radio en todas sus líneas, en la parte noticiosa, en la parte musical, en todas las líneas de la radio me gusta, la reportería me encanta, la crónica, y como director de radio de estación musical eso no lo podía hacer, era muy complejo porque pues a ti en una cadena radial te enmarcan, te dice, bueno, o sea, te dan el perfil, bueno, usted como que tiene este perfil para esto, entonces dedíquese a esto y ya. Y es no es fácil poder llegar, por ejemplo, a, yo digo, bueno, yo quiero hacer un programa en la cadena básica, no es fácil que en la compañía me den un programa para hacerlo en la cadena básica, o hablar de otro tema que no sea lo urbano o la salsa, yo quiero hablar de pop, no lo puedes hacer. Entonces, en mi caso, yo dije, yo voy a hacer un podcast y arranqué haciendo un podcast como que enfocado en la salsa. Hice unos cuantos capítulos, hice Tito Puente, Tito Nieves, Frankie Ruiz, varios, pero J. Fernando Quintero el año pasado se ganó un podcast con salsa. Y yo dije, no, pues yo no puedo seguir haciendo lo mismo, o sea, yo no voy a competirle a lo mismo. Dije, voy a hacer algo que me lleve a hacer algo que yo quería hacer y era hablar de muchos temas de artistas exitosos en habla hispana. Entonces dije, listo, dejo esto de salsa y empiezo. Entonces empecé, por ejemplo, a hacer Los Prisioneros de Chile, Juan Luis Guerra, Josy Esteban y la Patrulla 15, Los Hermanos Rosario, que son en realidad artistas en los cuales no se encuentra mucha información en Google. Tú entras a Google y no hay mucha información de esos artistas, de por qué sus historias, qué pasó, por qué unos se acabaron, por qué otros siguieron, cómo cambió sus vidas. Y en el caso de este podcast de Gardel, yo dije, me la voy a jugar, voy a hacer algo distinto y raro a lo que yo he hecho. Y dije, voy a hacer Carlos Gardel. Y entonces empecé a investigar igual. En Google casi no hay contenidos, o sea, hay mucha información, pero casi no hay contenidos de audio de Gardel. Y dije, voy a hacer el podcast. Empecé a investigar, empecé a leer, a formarlo, a darle un trazo de tiempo, como una historia. Y lo publiqué. Y resulta que en una de mis redes sociales, oh sorpresa, alguien me hizo un comentario y me dijo, oiga, ¿qué producto tan bien he hecho? ¿Cómo quedó bien? Y yo fui a ver el perfil de la persona y esa persona es un tanguero y milonguero, experto en artes escénicas argentino que vive en los Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, si esto me lo dice un argentino, que ustedes saben cómo los argentinos son muy queridos, pero ellos son siempre con su estampa puesta, ¿no? Y si esto me lo dice un argentino de que quedó bien, entonces el asunto va bien. Y luego un gran amigo que yo tengo, que es un extremista, le dije yo, que le comparto los podcasts, le dije, mira, hice este podcast escucha este podcast de Carlos Gardel. Y entonces me dijo, no, pero usted qué va a hablar de Carlos Gardel si usted no sabe. Le dije, pues escúchalo y me cuentas. Y se lo envié y al otro día me escribió y me dijo, oiga, qué producto tan bien he hecho, tan bien realizado, lo felicito. Entonces cuando en la academia, en los Latin Podcast Awards, nos dicen, bueno, ya están los clasificados, ahora presenten sus productos, qué producto van a presentar para que los jurados lo evalúen. El jurado calificador son alrededor de unos 5 o 6 jurados que escuchan los podcasts en diferentes partes del país, no se conocen entre ellos y envían los productos y ellos sacan una puntuación y ahí es como gana el podcast en cada categoría. Yo envié el podcast y pues bueno, a sorpresa, ganó y la verdad que hay varias cosas, por ejemplo, que me dejaron de Gardel, por ejemplo, que la canción El Día Que Me Quieras tiene... Yo creo que es una de las canciones que más versiones tiene en la música. Tiene cientos de versiones y las hacen artistas súper conocidos. Yo hago la reseña ahí en el podcast. Artistas súper conocidos, Julieta Venegas, Diego El Cigala, Alejandro Fernández, La Negra Mercedes Sosa. O sea, hay una infinidad de artistas que hacen esa versión, pero la versión que más pegó, por ejemplo, fue la de Luis Miguel, que cuando él sacó ese álbum por ese corte de música y El Día Que Me Quieras fue un éxito de Luis Miguel. Es como la historia de ese podcast.
Entregar un premio que entregamos aquí en el fin de semana y es Tinto con Pandebono por nombrar a Josy Esteban y la Patrulla 15, el sensei, el profesor, el que me salvó de las fiestas de 15 años cuando solo ponían salsa. Estimado James, venga,
Javier,
una corta lección, Una corta lección para, pues, para las personas que queremos entrar en este camino del podcast, nuestros queridos oyentes. ¿Tiene usted alguna metodología, de pronto algún guión? Nos hablaba acerca de la investigación, de las exploraciones que tiene que hacer de acuerdo a los temas que elija. Pero además de eso, ¿usted tiene algún guión donde dice, caramba, aquí voy a poner un sonido, una voz del personaje, etcétera, etcétera?
Sí, señor. Javier, precisamente, ¿cómo estás? Un saludo para ti, un abrazo y qué gusto escucharte.
Gracias,
eso,
hombre.
Esteban. Sí, Javier, yo, por ejemplo, en mi caso, yo me demoro 5 días haciendo un capítulo de 30 minutos, 5 días o más, porque es como escribir. Cuando tú escribes, siempre hay una recomendación del escritor en el cual debes dejar el texto descansar. Escribe hoy y mañana mira el texto porque le vas a encontrar... Vas a encontrar una coma que no pusiste bien, una palabra que no va. El podcast es igual. Y te van haciendo ideas. O sea, en mi caso, a mí me gusta mucho la creatividad. Y digo, ven, voy a poner esto acá, le voy a poner este efecto aquí. Uy, esta canción me quedó muy larga, la corto acá. O sea, es decir, cómo la combino, cómo le doy la mezcla. Yo me demoro 5 días. Hago una investigación, hago una línea de tiempo, investigo en sitios, investigo si puedo en bibliotecas. Tengo un libro que compré hace muchos años, que se llama La Historia de la Música, que parece el libro gordo de Petete, que es un libro grandísimo, y ahí está, de ahí saco mucha información. Entonces, hay que buscar información de todas partes, hacer la línea de tiempo, ponerle amor, tener un muy buen sonido, porque mira, lo fundamental del podcast es que tenga un muy buen sonido, hay que tener buen sonido. Hay gente que dice que el podcast es fácil de hacer. A mi criterio no es fácil, o sea eso es un trabajo como cualquiera, o sea, es decir, es de dedicación, de amor y pasión, y yo creería que la pauta es esa, investigar, hay que investigar hasta donde se pueda y tener también conceptos de otras personas que vivieron experiencias que no están escritas. Eso lo hago yo por ejemplo llamo fuentes y les pregunto, mira, tú que hay alguna anécdota de este artista, entonces me da una anécdota y me dicen, sí, mira, hay esto, y me cuentan, entonces yo lo resumo, lo narro y lo cuento y lo expreso en el podcast.
Bueno, felicidades por eso, James Fuentes, que obviamente llama a las IDEM, a las fuentes, para construir sus propias historias. Bueno, y finalmente, James, ¿cómo va el asunto de la presentación, de la presencia de canales como Televisa, Banda Mix, Telehit? Usted que ha sido el afortunado, ¿cómo va esa presencia en Colombia? Usted que es el presentador oficial, el hombre de las multitudes, de la sintonía, de la potencia, de la poteca llanera en los canales internacionales, hermano.
Ay, Quindalecio, muchas gracias. Déjenme saludar a la gente de Villavicencio, mi tierra. Un abrazo muy grande para todos ellos. Los quiero mucho, la tierrita. Quindalecio, esto fue un asunto que Televisa realizó hace en enero. Realizaron un estudio de mercadeo en América Latina y encontraron que en Centroamérica, exactamente en Costa Rica, Honduras, en Guatemala y Colombia, tenían sintonía los canales Bandamax y Telehit, pero ellos no tenían presencia. Entonces, un jefe de producción nuevo que llegó al canal encontró este estudio de mercadeo realizado y dijo, pues vamos a tener presencia allí. Nos convocaron a un casting. En ese casting para Colombia ganamos Diana Bedoya, que es una chica, una presentadora muy talentosa, una niña que ha trabajado aquí en la ciudad de Medellín con varios medios de comunicación, y este servidor, y ganamos el casting y íbamos a arrancar en la primera semana de septiembre, pero la pandemia no lo permitió en México porque mucha gente del equipo se contagió y los mandaron a cuarentena. Y iniciamos hace 15 días exactamente y ha sido una experiencia muy bonita, porque la idea que tiene Televisa con Bandamax y con Telehit es, primero, que como los géneros urbano, lo que es el reggaetón urbano y lo que es la ranchera, la música popular, está muy pegado en Colombia, y no solamente en Colombia, son los géneros que predominan en América Latina. Entonces aquí artistas como Cristian Nodal, Calibre 50, están súper pegados. Y no solamente en Colombia, sino en toda en América Latina. Entonces eso a la gente de México le ha llamado la atención. Pero lo primordial aquí es mostrar el talento colombiano, Indalecio. Es decir, mostrar artistas como Hanna, como Jesse Uribe, como Mateo Castro. Y en el caso del urbano, pues también los talentos urbanos que estén pegados en el top 5 de Monitor Latino. Esa es la meta que se tiene con Televisa, demostrar esos talentos colombianos desde ese rango de Monitor Latino.
Pues James, felicidades, hermano, nuestra admiración primero y siempre nuestro cariño. Gracias por acompañarnos en Al Fin de Semana. Preguntaba André por las coordenadas ahí rápidamente porque vamos a nuestro segmento local. ¿Dónde puede escuchar la gente los podcasts?
En Spreaker, me pueden seguir en las redes sociales, @JamesFuentesQ, o sea, James Fuentes, porque James juega en el Everton, entonces, para que no nos confundan, @JamesFuentesQ, esa es mi red social, y en Spreaker lo pueden encontrar como protagonistas de la música, ahí estamos. Ahí dale un abrazo para ti, para Andrea, para Javier, que saludos de ellos y Esteban y la Patrulla 15, y sí. Bueno, al fin de semana, muchos éxitos para todos.
Gracias, un abrazo, gracias por estar en Al Fin de Semana. Seguimos con esto a esta hora de la mañana.
Estamos en RCN, Al Fin de Semana.